Buenas tardes a todos y espero que no haga falta pues encender más luces. Lo que me temo es que los primeros van apagando las luces para avisarme, pero ya no hago ninguna promesa, ¿vale? Porque voy a quedar mal al final. Pues con todos los agradecimientos, pues se ha logrado una persona y que es nuestro querido amigo mi hermano José Luis. Yo lo digo por mi cuenta, esto nadie me lo ha pedido, pero lo digo de corazón. Es realmente tremendo lo que he visto que hace este hombre desde que he llegado. Entonces, no digo muchas cosas más, pero muy agradecido personalmente, y creo que hablo en nombre de todos, que has hecho un trabajo tremendo de organizar todo esto. Y yo personalmente, y creo que todos los demás también, estamos muy agradecidos. Así que muchas gracias. Gracias, quiero decir también a todos las muestras de cariño que he podido vivir en estos días. Es algo especial, algo que no se entiende por sí mismo. Y siempre me ocurre que cuando me vaya aquí de Galicia siempre voy con un poco de tristeza, porque dejo atrás a gente, a hermanos preciosos, y yo siempre me he comprometido y voy así con esto orar por ustedes. En algunos casos pues sé un poco más que solamente lo que se dice al decir buenos días y hasta luego. Me gustaría seguir orando por ello, y si puedo pedirle esto, yo también agradezco sus oraciones. Yo no digo que el ministerio sea una carga, todo lo contrario, es un goce, es un placer. Tengo este inmenso privilegio de poder predicar la palabra de Dios. En mi Biblia, hace muchos años, he escrito esa palabra de Spurgeon, que ha marcado en muchos momentos fáciles y difíciles la pauta. Si Dios te ha llamado a ser misionero, no te rebajes queriendo ser rey. Y esto es una palabra que durante más de 30 años me ha acompañado en este ministerio. Pero le voy a pedir, cuando se acuerden, que me acompañe también con sus oraciones en este precioso ministerio. Dios mediante, en una semana me toca una semana de enseñanza en Las Palmas de Gran Canaria sobre el libro de Génesis y Éxodo. Y luego, si Dios quiere, una semana después, pues unos cuantos días, casi dos semanas en Cuba, donde tenemos muchos estudiantes y muchas iglesias que de momento gozan de un tiempo posiblemente inmejorable. Cuba es un país donde hoy por hoy el Evangelio tiene puertas abiertas. Yo he encontrado en Cuba más libertad de predicar el Evangelio que aquí. Y así es exactamente como lo digo. Le pido simplemente que oren no solamente por nuestro ministerio ahí, sino también por el ministerio de otros también entre ustedes que vayan allí regularmente, porque ese país lo necesita. Pues dicho todo esto, ya vamos a lo nuestro. Nos queda el sexto capítulo, que coincide con la segunda parte de esta endecha del profeta Amós. Lo que expuse por la mañana solamente es la primera parte. El capítulo 6 marca la segunda parte de estos tres mensajes que forman el corazón del libro de Amós. Yo creo que la mayoría habéis estado aquí presentes, o bien ayer, o por lo menos en esta mañana, y estáis un poco ya familiarizados con el mensaje de Amós. Un hombre que fue llamado a servir a Dios en tiempos difíciles. Y fue llamado a predicar en una tierra que, aunque había afinidades, no era su tierra. 200 años de historia separaban ambos países. Judá en el sur, de donde vino Amós, y Israel, el reino de los 10 tribus, en el norte. Y ahora, en esa segunda parte, realmente del sexto capítulo, Amós pone toda la carne en el asador, para decirlo así. Hay un dicho en castellano que dice que a veces no vemos el bosque por culpa de tantos árboles. Es decir, que muchas veces somos incapaces de ver lo que es evidente, lo que está a la vista. Y los profetas, y entre ellos Amós, nos enseñan algo que es muy evidente, y que, aunque sea evidente, se niega muchas veces, no tanto por palabra, sino por acción. Y es la simple verdad que también se expresa en la Biblia: lo que el hombre siembra, esto es lo que va a recoger. Dejar al Señor de lado, y lo que es peor todavía, haber gustado su misericordia y su grandeza, y luego dejarle al lado, tiene consecuencias, y tiene consecuencias serias. Y este fue el gran problema en Israel. Tenían una historia gloriosa, tenían un gran nombre, estaban orgullosos de la ley de Moisés, estaban orgullosos de ser llamados según Israel, el tercero de los tres grandes patriarcas. Estaban orgullosos de tener a Abraham como su padre. Pero sin embargo, entre el pueblo reinaba la injusticia. Esto era el problema de Israel. El bienestar en el cual estaba el país, y sin embargo reinaba la injusticia. Todo el mundo podía adorar a su Dios, pero muy pocos ya en aquella época adoraban al mismo Dios que en su momento a sus padres les había sacado de Egipto. Y la casta dirigente en Israel, tanto los sacerdotes como aquellos que llevaban la responsabilidad, digamos, en los asuntos del día a día, les importaba un pimiento lo que Dios había puesto en su ley. Se habían acomodado de llevar a cabo un culto según sus propias normas. Casi uno podría decir un culto estilo Frank Sinatra, I do it my way, a mi manera. Y con esto empieza esa segunda parte del mensaje de Amós, y voy a leer los primeros versículos. Y dice aquí en el capítulo 6, versículo 1, hay de los reposados en Sion, y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Eran años de extraordinaria tranquilidad. Todo el peligro parecía alejado. Por segunda vez en la historia de Israel, después de los tiempos de Salomón, y por primera vez en la historia del Reino del Norte, se había alcanzado la tremenda extensión. Israel se había convertido en una pequeña gran potencia en Medio Oriente. Parecía casi la cumbre de las naciones. Esta frase literalmente en Números 24:20, y esta es la ironía que usa aquí el profeta: Dios lo refiere a Amalec, a los amalecitas. Y esto era precisamente lo que había pasado. Realmente, en su autocomplacencia, mirándose el propio ombligo y diciendo, mira, aquí las cosas van maravillosamente bien. Se habían equiparado en realidad con las demás naciones. Este falso sentido de seguridad era el mayor peligro para una nación, y por qué no decirlo, en otros días para una iglesia. Todo parece bajo control, todo parece manejable, todo parece resolvible. Como el conejo que se siente a gusto delante de la serpiente inmóvil hasta que finalmente la serpiente muerde. Hay un patrón que siempre se repite ante los grandes cataclismos que son juicios divinos. Lo primero lo que siempre se oye es que no hay crisis, no hay problema. Y este mensaje luego da paso al segundo mensaje. Pues sí, tenemos algunos problemas, pero no se preocupe, lo vamos a resolver. Y finalmente llegamos a la tercera parte, donde luego dicen, señores, esto es algo especial, esto nadie podía prever. Y esto se repite en lo grande y se repite también en lo pequeño. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice a los discípulos ante ese peligro de quedarse dormido en una falsa seguridad, velad y orad para que no caigáis en tentación. El mensaje sigue, y ahora el profeta Amós pone algunos ejemplos geográficos y a la vez históricos. En un momento lo voy a explicar. Él habla de ciudades que los israelitas bien conocen en diferentes puntos de lo que ahora era el territorio de Israel. Pasad a Calne y mirad. Y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gat de los filisteos y ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. ¿Qué había pasado? Lo que ha pasado aquí en el versículo 2 se puede resumir en una frase: no aprendemos nada de la historia. Y no estoy hablando de la historia necesariamente secular, sino de la historia de la iglesia. Este principio se podría aprender, si no de la Escritura, por lo menos de lo que está pasando en los días de Israel. Y este hombre del campo, el recogedor de higos silvestres, el boyero de la ciudad de Tecoa, Amós, le da una lección magistral de historia. Porque este mensaje va dirigido a los dirigentes. Calne y Camat fueron conquistados por los asirios en el año 738, quiere decir 16 años antes de la caída de Samaria. Fue el inicio del imperio asirio que se hacía fuerte. 6 años más tarde cae la ciudad de Damasco y cae el reino de Siria. Estos eran ciudades paganas que en su momento Israel había incorporado en su territorio, y también poco a poco los asirios los estaban comiendo. Lo cual quiere decir que este mensaje, este tercer mensaje de Amós, podemos datarlo ya en una época donde las cosas que él había dicho en mensajes anteriores empezaba a materializarse. Entonces la gente ya debería haberse dado cuenta, bueno, esto no es un juego. Este hombre no nos cuenta cosas para entretenernos, sino esto va en serio. Y les dice, bueno, ¿qué había pasado con estas ciudades? Calne y Camat. ¿Casualidades de la historia? Tenían que enfrentarse con su momento, en su momento, con la justicia divina. Israel era más importante que ellos desde el punto de vista divino. ¿Por qué? Porque Israel supuestamente había hecho un pacto con Dios. No aprendemos muchas veces de cosas que son evidentes. El versículo 3 dice, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Quiere decir que estáis intentando aplazar el juicio. Simplemente no estáis contando con que hay un día que Dios ha establecido donde Él finalmente va a juzgar a un pueblo por sus pecados. Y cuando alguien dice que esto es cosa del Antiguo Testamento, ¿qué les parece segunda de Pedro capítulo 3? Donde el apóstol Pedro habla de este día final, cuando todas las cuentas se ajustan, y él menciona también el mismo tipo de personas que dice, bueno, aquí no ha pasado nada. No habrá ese problema. No ocurrirá. Son alarmistas los que dicen esto. Y sin embargo, Pedro avisa que este día del Señor vendrá. Y nuestro Señor Jesucristo también lo ha dicho, vendrá de forma inesperada. Nadie lo tiene en la agenda. Pero vendrá. Y no hay cosa más seria que enfrentarse con la posibilidad del juicio divino sin estar preparado. Nuestra sociedad piensa esto. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo y hablamos del hecho de que cuando el Señor venga habrá un juicio, se ríen. Nos tildan de fanáticos, nos tildan de catastrofistas, y sin embargo el hecho queda allí. También a Noé le tildaban de la misma manera. Noé no solamente era un gran constructor de barcos, Noé también, y esto curiosamente sale en la misma carta, segunda de Pedro, pregonero de justicia. Quiere decir que mientras él construyó el barco y la gente vino de todo Medio Oriente para ver esto y se partía de risa cuando se enteraban que este tío estaba construyendo un barco en medio de tierra seca en una época cuando ni siquiera existía la lluvia, Noé aprovechaba ese tiempo para hablarles de que llegaría el día de la lluvia, y no solamente de la lluvia, sino del juicio divino, y se reyeron. Lo mismo ocurrió con los yernos de Lot, lo tomaban a guasa, dice literalmente el texto. Ahora, nosotros, posiblemente, porque estos mensajes no llegan bien y no son recibidos de buen agrado, y mucho menos hoy en día, pues muchas veces simplemente lo hemos cancelado de nuestra agenda. Y sin embargo, el cuenta atrás del reloj divino sigue adelante. Es un Dios que sí interviene en la historia. Y las cosas pequeñas que ahora están pasando todavía no son el fin, porque cuando venga el fin, será ya irremediable y definitivo. Tomar todo esto en cuenta es la responsabilidad de aquellos que conocemos la verdad. Si no avisamos, si no levantamos la voz, seremos culpables de la sangre de aquellos que perecen. Esto es otro mensaje muy claro del profeta Ezequiel. Y sin embargo, el pueblo de Israel, si se caracterizaba por una cosa, era por su tremenda indiferencia ante estas cosas. Escuchemos los versículos 4 a 6. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta, inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Y ahí viene una frase terrible: y no se afligen por el quebrantamiento de José. Hay un tiempo para estar feliz y comer bien. ¿Y por qué no? El Señor Jesucristo también lo hizo, por cierto. No creo que en la boda de Caná solamente se sirvieron bocadillos. Pero aunque esto es permisible, lo que no es permisible es que nos da igual lo que pasa con el mundo y lo que pasa con la iglesia del Señor. Los dirigentes del pueblo viven en lujos, tienen las mejores comidas, se dedican a las artes y a sus gustos refinados, incluso intentan asegurar al rey David. Pero realmente lo que pasa con, en este caso, la casa de José, el quebrantamiento, quiere decir que está por los suelos, no les causa ninguna aflicción. Allí queda el ejemplo, incluso de un profeta, el profeta que está relacionado con el reino de Jeroboam II, el profeta Jonás. Es un libro que bien conocemos. Y Jonás, pues, cayó en la misma trampa. Es un hombre que, sí, daba el mensaje, pero como él que no quiera la cosa, es que no le quedaba más remedio. Y luego se puso en la grada, a la sombra, debajo de una planta, para ver cómo finalmente Dios iba a dejar caer azufre y fuego del cielo. Pero su corazón era más frío que un bloque de hielo. Y Dios finalmente le quita la planta y el profeta empieza a lamentarlo. Y Dios le dice: Señor profeta, ¿tú te cabreas con una planta que se ha secado? Pero sin embargo te da perfectamente igual que esa ciudad de Nínive, que no sabe ni la derecha ni la izquierda, quiere decir que no tiene ni idea de lo que debe de hacer, vaya al infierno. ¿Somos nosotros tan retorcidos en nuestra vista espiritual que podemos a veces enfurecernos por necedades? Por ejemplo, cuando alguien, estoy hablando como conductor de coche, nos quite el derecho de preferencia. Y creo que también como creyentes a veces somos capaces de montar un espectáculo simplemente por algo que no vale la pena. Y esto es un ejemplo bastante suave. Cuando, como se suele decir así, nos toquen las narices, somos capaces de cualquier cosa. Incluso a veces pues estamos atadas en el suelo y nos comportamos como niños pequeños, y a veces hasta nos salen las lágrimas porque pensamos que esto es una injusticia que no tiene nombre. Y a la vez nos da igual que yo no sé cuántos millones de nuestros vecinos y de la gente que vive en el mismo país de nosotros día a día siguen sin conocer a Dios. Somos capaces de defender lo nuestro con una pasión sin igual, pero al mismo tiempo no nos aflige el quebrantamiento de España. Nos da igual. Y cuando digo no está igual, me incluyo a mí, porque a veces realmente es para asustarse cuando uno mira en el espejo. ¿Cuándo fue la última vez que has vertido lágrimas, no por lo tuyo, no porque te dabas pena, sino por las cosas del Señor? Y porque en España todavía quedan millones de personas que no tienen ni idea del Evangelio. Este fue el problema de Israel. El problema de ellos fue que el lujo del cual vivieron les cegaba la vista para lo que era mucho más importante, que era el afligimiento de su propio pueblo. ¿Quién no piensa cuando lees esto en lo que dijo el Señor Jesucristo al final del capítulo 9 de Mateo? Quiero leerlo, porque realmente es una gran lección de nuestro Señor. Dice ahí: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellos. Literalmente lo que la palabra significa es: se le retorcieron los intestinos. Le causaba dolor ver al pueblo. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esto era la situación en Israel: un pueblo sin pastores, un pueblo sin gente que estaba dispuesto a meter su vida en la presa con tal de arrebatar por lo menos algunos de este terrible juicio que se estaba avecinando. Por tanto, dice el versículo 7, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Yahvé el Señor juró por sí mismo, Yahvé Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuando hay en ella. Palabras terribles. Un pueblo sin pastor. Hay muerte, hay devastación, hay desgracias a la vista. Los muertos se queman, como luego veremos, pero Dios queda lejos de esta sociedad. Dice el versículo 10, entregaré al enemigo la ciudad y cuando hay en ella. Hay un momento en la aviación cuando se cruza, por ejemplo, el Atlántico, y cuando hay un problema a bordo de un avión, se llama el point of no return, el punto del retorno imposible. Quiere decir que pase lo que pase en el avión y con el avión, ya no hay vuelta atrás. No tienes que seguir adelante. Llega el momento, y parece en este momento ha llegado, cuando Dios dice ya es suficiente. Y es el mismo profeta Amós que un poco más tarde, en una de sus visiones, pues pinta la idea que un pueblo que desesperadamente busca a Dios, pero que ya no lo encuentra. Esto es el juicio más terrible, cuando Dios deja de hablar. Acontecerá, dice el versículo 9, que si 10 hombres quedaran en una casa, morirán, y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Yahvé. Porque aquí Yahvé mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Muerte y devastación anunciada sobre Israel. Dios ya ha abandonado la sociedad. Se quema tanto la mansión como la choza, porque los pobres no se salvarán por ser pobres y marginados. El juicio de Dios viene sobre el rico malvado y sobre el pobre malvado por iguales. Y en medio de todo esto hay una frase que llama la atención. Es una frase donde de nuevo cuando la leemos se nos pone los pelos de punta, porque no podemos mencionar el nombre de Yahvé. Parece que esto se ha convertido en el lema de nuestros tiempos. ¿Cómo se parece la sociedad de Israel a la nuestra? No podemos mencionar el nombre de nuestro Dios en la política, queda prohibido. No por ley, pero por hecho. Es el ateísmo, es el agnosticismo que reina. No podemos mencionar el nombre de Yahvé en la educación ni pública ni privada. Dios tiene, no tiene cabida en nuestras universidades y en nuestras escuelas. No podemos mencionar el nombre de Yahvé en los juzgados. Hay que quitar cualquier símbolo cristiano de la vía pública. No hay que decir nada que ofenda, por ejemplo, a los musulmanes que viven entre nosotros. No podemos mencionar el nombre de Yahvé en los campamentos de las iglesias evangélicas cuando se dedican a proyectos sociales si son pagados con el dinero del Estado o de la Unión Europea, ni siquiera en la seguridad social. No podemos mencionar el nombre de Yahvé en la Constitución Europea ni en los hospitales, y si lo mencionamos en nuestras iglesias siempre en términos de lo políticamente correcto. ¿Cómo se asemejan los tiempos? Pero el Señor jura que abomina el orgullo de aquellos que quieren quitar su nombre de la vida pública y al ser posible también de la vida privada. Ellos le quieren abolir, pero el problema es que Dios ha decidido de abolir a Israel. ¿No es lo cierto que ocurre hoy en día lo mismo? Mejor que el pueblo deje a su Dios atrás. Y lo que nos estamos jugando es el peligro de que Dios quiere también quitar de medio a nuestro pueblo y a nuestro continente, que se cree más listo y más poderoso que él. No quedará nada de esta sociedad abominable que no quiere saber nada de Dios, que se ha revelado en la Escritura. Y queridos hermanos, a mí me parece que ya estamos escuchando en nuestros días el comienzo de los hachazos divinos. Y me parece de la misma manera que el tiempo queda poco para avisar a los que nos rodean de que Dios no deja que nadie se burla de él. El Evangelio no solamente es para los cuatro paredes de una iglesia. El Evangelio tiene que salir. Es el Evangelio que tiene que renovar una sociedad, o esta sociedad tiene sus días contados. Correrán, versículo 12, los caballos por las peñas, ¿Ararán en ellas los bueyes? ¿Y por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Yo creo que entendemos lo suficiente de caballos para entender que a un caballo no le gusta mucho andar en terreno rocoso y entre las peñas. Esto hacen las mulas, pero los caballos no. Porque se desliza, se cae. Ni se le ocurre a nadie usar un arado. Bueno, es que este hombre era campesino, entonces tenemos que meternos un poco en su mundo. Un arado en terreno rocoso, eso sería ridículo, porque el arado se va a romper. Y de la misma manera, dice Amós, se ha convertido lo justo, lo que es verdad, lo que Dios ha mandado, en algo que poco a poco se está prohibiendo. Y lo que es malo se convierte en algo que es recomendable. Hemos escuchado algunos ejemplos y no quiero repetirme. Todo esto va contra naturaleza, va contra la lógica, incluso contra el sentido común. Llega a lo que Pablo describe en el capítulo 1 de la carta a los romanos, cuando él precisamente habla de esos pecados contra naturaleza, y para que nos entendamos, habla de la homosexualidad. No es que esto causará el juicio divino, no. Esto ya es juicio divino. Tres veces sale la expresión, él les entregó. Les entregó. Esto ya son los indicios que una sociedad que se está poco a poco hundiendo en su propia sin razón. Y la razón se describe en el versículo 13. Porque esa sociedad confía en su propia fuerza. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Amós es un predicador general, genial, y recurre a juegos de palabras. Ahí, en un momento, él va a nombrar dos ciudades con un mensaje. Ahora, la pregunta es la siguiente, esa frase que queda ahí, cuando dice, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Seguramente habéis escuchado alguna vez esa frase, espero que nadie lo haya dicho. Esto me lo he currado yo. Esto es lo que tú ves, es fruto de mi inteligencia, de muchas horas de trabajo. Bueno, en lo pequeño lo entendemos, pero realmente eso también se lo dice en lo grande. No necesitamos a Dios en nuestra sociedad, porque todos somos capaces de resolvernos nosotros mismos. En este libro pues estoy intentando, en la palabra más sencilla de lo cual estoy capaz, de describir solamente un fenómeno, uno, no voy a hablar de más, de que está la orden del día, que es la inmensa carga de deuda que estamos arrastrando y que va en aumento todos los días, y no solamente en España, sino en todo el mundo. De momento, la cifra, y agárrense bien, de la deuda mundial de los países industrializados se remonta una cifra que equivale a 200 billones con B de Barcelona de euros. Esto es imposible, imposible de devolverlo, porque no hay tanto dinero ni tanto poder económico en todo el mundo. Y es un ejemplo. Y sin embargo, escuchamos todos los días de que esto se va a controlar, de que esto somos capaces de arreglarlo. Y realmente, y todo el mundo lo sabe, salvo aquellos que todavía creen lo que ponen en el telediario, que esto es imposible. Imposible. Y no hay que ser profeta ni tener una revelación divina, y estoy hablando solamente de un tema que más tarde o temprano vamos a tener que pagar las consecuencias de cada uno. ¿Producto de qué? En la última consecuencia, producto de una visión como esta, nosotros vamos a resolverlo y no resolvemos absolutamente nada. Es producto del orgullo humano. Es como la historia del emperador sin vestimientos. Yo no sé si alguien conoce esa historia. Un emperador que supuestamente al final lleva una vestimenta de lo más preciosas que simplemente no existe, porque anda desnudo por la calle hasta que un niño luego dice, pues está desnudo. Y todo se cae abajo. En el momento cuando alguien en alguna bolsa del mundo diga, esto es un tinglado que va para abajo, apaga y vámonos. Y esto puede pasar mañana, o dentro de un año, o dentro de cinco, mucho más no creo, pero va a pasar. Y es solamente una señal de lo que se avecina. Y no tiene sentido realmente buscarle una solución económica o financiera, porque el problema es un problema espiritual y se llama orgullo humano. Amos ahora menciona lo siguiente. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Yahvé, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Esto es lo que va a pasar. Con nuestra fuerza, y al final esta fuerza queda en nada. Queridos hermanos, y sobre todo queridos amigos, esta reunión de la tarde es una reunión donde, aparte de exponer lo que está escrito, estamos intentando de predicar el Evangelio. Y me dirijo ahora sobre todo a aquellos que están entre nosotros y que todavía no están seguros realmente por dónde tirar, si seguir a Cristo o no. Y te quiero decir una cosa, mi querido amigo. Lo que nos está esperando es una cosa muy seria. Y si es el derrumbe del sistema económico, todavía es algo que se puede sobrevivir. Pero lo que es mucho peor es el día del juicio divino, cuando Dios finalmente ajusta las cuentas. Y es mi obligación de decirte, querido amigo, que hoy es el día de salvación, no mañana, es ahora. Y el hecho de que te encuentres en esta reunión no es una casualidad, sino esto entra en los planes divinos también para con tu vida. Es la iglesia del Señor que sobrevivirá a los juicios, porque es ahí donde encontramos a la verdad. La Escritura es muy clara en este hecho, y dejando atrás ahora a todas las cosas que se nos avecinan, queda establecido este día del juicio final. Y si el juicio final pues no ocurrirá mientras que nosotros vivamos, y nuestro hermano antes lo ha dicho, ninguno de nosotros tiene garantizado que esta noche vas a volver a tu casa con vida. Es posible que el Señor no vuelva tan temprano, no lo sabemos. Pero lo que es seguro es que tú vas a estar delante de Él. La primera casa donde me hospedé siendo estudiante y vivía en Suiza en aquel entonces, en la ciudad de Basilea, estuve en la casa de una mujer ya anciana y yo no era el primer estudiante de teología. Delante de mí iban dos otros. Y de alguna manera pues todos queríamos, por supuesto, compartir el Evangelio con esa señora, ya en sus 80 cuando yo entré ahí. Y ella era una de esas señoras suizas muy, muy culta, muy inteligente, con un toque de soberbia, y siempre muy amablemente rechazaba cuando le compartimos el Evangelio y nos dio a entender que ella no necesitaba esto, aunque ella compartía no del todo nuestra idea, pues lo respetaría, pero esto no era para ella. Y lo que nos dio a entender es que esas cosas realmente ya no se creía. Llegó el enero del año 1979 y me acuerdo perfectamente de los acontecimientos. Vino un evangelista a la ciudad y invité a la señora. Y ella, yo no sé porque a veces yo puedo ser muy pesado, para quitarme de encima, digamos, mi pesadez, pues ella dice, vale, pues yo mañana voy. Pues yo la llevé en el coche, escuchamos un mensaje de los más claros imaginables. Había una llamada para entregar su vida a Cristo, y en medio de ello la señora me dijo, ¿por qué no vamos a casa? Fuimos a casa. Ella en aquella noche me pidió, porque yo, entre otras cosas, para rebajar mi alquiler, tenía la tarea pues de cuidarla un poco. Me dice, bueno, ¿por qué no me prepara algo para cenar y ya me voy a la cama? Así lo hice. Cuando toqué su habitación la mañana siguiente, no vino ninguna respuesta. Porque en esa misma noche, el Señor la llevó. Y desde aquel entonces me queda grabado en la mente de que yo nunca jamás dejaría la oportunidad para hablar de la urgencia del Evangelio. Yo no puedo convertir a nadie. Pero cuando me escuchas en este momento, lo que te quiero decir es, yo no sé, y me da igual si eres joven o ya avanzado de años, y tú tampoco sabes si hoy tu reloj se acaba. Lo que te digo es, déjate reconciliar con tu Dios antes de que sea tarde. Llevamos 4 mensajes. Y yo no digo que esos mensajes hayan sido muy agradables, pues más bien no. Sabemos lo que Dios quiere, tú sabes perfectamente en tu corazón lo que Dios quiere. Y yo te pido, como embajador de Cristo, que no dejes de pasar esta oportunidad para finalmente entregarle su vida. Aquí hay personas que con mucho gusto te ayudarán si no sabes cómo hacerlo. Y si quieres hablar conmigo, yo me quedaré el tiempo que haga falta, aunque tengo que volver a Orense andando. Pero más importante es el bien de tu alma, porque tu alma tiene un precio incalculable. Y estoy obligado también a decirte, y no es una amenaza. Es simplemente estoy obligado a decirte la verdad. Tú estás libre de salir por esa puerta igual como has entrado. Pero la responsabilidad la tienes delante del Señor. Y no digas, si tú conocieras mi vida, si tú supieras lo que yo he hecho en mi vida. La sangre de Cristo vertido en la cruz del Calvario tiene poder para perdonar cualquier pecado. Y te pongo un ejemplo. Es un hecho publicado, histórico y absolutamente verídico. Lo que pasa es que casi nadie lo sabe. Entre la docena de personas que se encontraron delante del tribunal de Núremberg en el año 1946, de la cúpula de los nazis que todavía estaban con vida, había personas que, estando ahí en la cárcel esperando el juicio y luego su ejecución, que tenían la ocasión para acudir a una capilla, ahí dentro de la cárcel de Spandau. Ahí había un capellán norteamericano, un hombre creyente que fue él que luego escribió esas cosas. Y él dijo que, casi rogando por las almas de esa gente, finalmente había, ahora no me acuerdo si eran 3 o 4 de ellos, que finalmente entregaron su vida a Cristo, arrepentiéndose de sus pecados, y tenían en su consecuencia, en su conciencia, la sangre y la muerte de millones de personas. Y sin embargo, el hecho magnífico queda de que algunos de ellos los veremos en el cielo. Lo que humanamente hablando es una imposibilidad. Y por eso te lo digo, la sangre de Cristo tiene poder. Y te ruego en esta tarde, aunque hayas hecho cosas muy malas en tu vida, incluso tal vez siendo creyente, busca reconciliación con Dios porque está a tu alcance. La sangre de Cristo puede. Y voy a terminar este mensaje con una vista hacia adelante. Hemos cogido los versículos más sombríos del mensaje de Amós, porque pensaba que tocaba. Pero así no termina el mensaje de Amós. Y vamos por un momento al último capítulo, al capítulo 9, y a los últimos versículos, que forman ya el final del libro. Y dice lo siguiente el profeta: en aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Yahvé, que hace esto. ¿De qué está hablando? Es una cita que se menciona en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el famoso concilio de los apóstoles. Escucha lo que dice el apóstol Santiago, bueno, no el de Compostela, sino el apóstol Santiago, que era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la iglesia. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volvería a levantar, son palabras literales del profeta Amós. Y sigue, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Estamos en estos tiempos. El mensaje todavía se predica y se escucha, y ahora me quiero dirigir a aquellos que hemos conocido al Señor. El tiempo se está acabando. Usa todos los medios que tienes a tu disposición, los días que te quedan, los meses y tal vez los años, para que ese mensaje corra, porque aquí hay un pueblo que languidece. Aquí hay personas que viven en tu vecindario que se están perdiendo todos los días, un poco más, porque no saben. Y es verdad. Y lo hemos escuchado. Predicar el Evangelio hoy en día no es fácil, pero Dios nunca nos ha dicho que sería fácil ganar el mundo, pero nosotros podemos contar con su ayuda. Es un Dios que está entre su pueblo. ¿Amas a tu generación? ¿Amas a la gente que se está perdiendo? ¿Tienes corazón de pastor? Y para eso no es necesario que te llamen pastor. Tienes un corazón con los perdidos, y no solamente aquí, sino también en otras partes del mundo. Vale la pena entregar nuestra vida, y para esto no tienes que ser un misionero a pleno tiempo. Usa tu trabajo diario, usa tu vida, usa los medios que Dios ha puesto a tu disposición para que esto corra. Es que no hay nada más importante en la vida que se predique el nombre de nuestro Señor. Todo vale la pena. Hay nubes oscuras y vienen días difíciles, pero en medio de lo que se nos viene encima, somos llamados para ser responsables y mensajeros fieles. Queridos hermanos, yo termino aquí. Finalmente he conseguido hablar menos de una hora, porque quiero que ustedes puedan ir a sus casas cuando todavía sea de día. Y les ruego simplemente por esto, en el camino de vuelta, mediten en esas cosas. Mediten en el tiempo que les queda. Mediten en lo que vale para ustedes el hablar de este precioso Evangelio. Y yo le garantizo que cada minuto, cada hora, cada día, cada euro que invertamos en el negocio de nuestro Dios, vale la pena. Y yo le recomiendo que no dejen que en algún momento se levanten por la mañana y ya le han robado el dinero de su cuenta bancaria. Y no estoy hablando de ladrones con mascarilla, sino de los que están en las sillas grandes. Antes de que esto ocurra, invierten lo que tengan de esfuerzo, de las cosas que les son valiosos en el reino de Dios. Busca primero en el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le serán añadidos. En el cielo no hay ladrones. Que el Señor les bendiga y les use aquí en Galicia y en su ciudad. Amén.